El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Continuamos en nuestra exposición de Efesios capítulo 5 y recordamos, aquí empezamos con esta ilustración. ¿Sabes la diferencia con una danza y una lucha? ¿Sabes la diferencia de de dos personas? Cuando dos personas están bailando o cuando dos personas están luchando. En verdad, hay mucha similitud con cuando dos personas están bailando y cuando dos personas están luchando. Tenemos en los dos, tenemos ilustraciones, tenemos dos personas. Y los dos están tocando el otro. Y hay mucha interacción, pero la interacción parece bien diferente con los dos. Y en la lucha tenemos dos personas tratando de ganar y destruir al otro, conquistar al otro, enforzar su voluntad sobre el otro. Pero en bailar, los dos están trabajando juntos para escuchar la música y mover en acuerdo con la música. Y es muy bonito. Y hay mucha unidad y belleza en la danza. Pero en la lucha es un caos de dos personas tratando de enforzar su voluntad sobre el otro. Y empezamos con esa ilustración a hablar de matrimonio. En el matrimonio, ¿el matrimonio es una lucha o es una danza? ¿Es una cosa muy que tiene belleza y mucho en unidad o es una expresión, tristemente? En el mundo, tristemente, la mayoría de los matrimonios son luchas. Las dos personas están tratando de enforzar su propia voluntad sobre el otro. Pero no es así con cristianos verdaderos. No es así con cristianos verdaderos. Y el apóstol Pablo, cuando llegamos a capítulo 5, el apóstol Pablo nos animó a recordar la música. Recordar la música. ¿Qué es la música en esa ilustración? La música es recordar el evangelio. Recordar que tenemos matrimonio. Matrimonio existe. No para nuestra propia gloria, no para simplemente para nosotros disfrutar y recibir que queremos, y recibir cariño, y recibir placeres, y recibir otra cosa. En verdad, matrimonio existe para un propósito más grande. Es para la gloria de Dios en el Evangelio. Para mostrar la relación que Cristo tiene con su iglesia. Y ese es el gran propósito de Efesios. Tenemos el libro de Efesios para mostrar la gloria de la gracia de Dios por medio de la salvación y santificación de su iglesia. Pues llegamos a capítulo 5 y el apóstol Pablo ahora terminó con su explicación del evangelio. En mucho enfoque con doctrina en capítulos 1 y 3, y ahora en capítulos 4 y 6 está enfocándose en la explicación de los frutos del evangelio. Los frutos del evangelio. Y empezó a hablar de la casa. Él está hablando de la casa en capítulo 5, versículos 22 hasta capítulo 6, versículo 9. Y hablando, explicando cómo necesitamos vivir en dependencia del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu y mostrar esta evidencia en la casa, en la casa. Y recordamos en la ilustración que nuestro matrimonio necesita ser una danza, dos personas moviendo y trabajando juntos, cada uno recordando su orden, su lugar. Y como en la danza tenemos alguien que es el líder de la danza y otra persona que está siguiendo, y cuando recordamos ese orden hay mucha belleza, hay mucha belleza, y ese es el punto que recordamos hoy, que la música que movemos
nos mueve
en acuerdo con la música. Nos mueve en acuerdo con la música. Y la música es el Evangelio. Cuando las dos personas en el matrimonio recuerdan el Evangelio, cada uno recuerda su lugar, la orden, que hay un líder en el matrimonio y hay una persona que tiene la sumisión. Y el título de ese sermón es Esposas y la belleza de la sumisión. Estoy usando el título de un sermón de un pastor que conozco de Nueva York, Pastor Sellers. Él escribió este título sobre el mismo texto: Esposas y la belleza de la sumisión. Recordamos que tu matrimonio no se trata de ti. Tu matrimonio no se trata de ti. Si eres soltero, cada persona necesita aprender del propósito de Dios, del matrimonio, y recordar el Evangelio y cómo el matrimonio existe para ese propósito. Pues en la semana pasada estudiamos fue versículo 22, y en esa semana continuamos con el mismo bosquejo y continuamos con la exposición para estudiar capítulos 22 a 24. Vamos a recordar que estudiamos fue en la semana pasada en versículo 22, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Recordamos cómo el apóstol Pablo aquí empezó a hablar con las personas que tienen la sumisión y está continuando a describir la sumisión por medio de recordar el orden de Dios en las autoridades. ¿Cómo podemos someter a los unos y los otros? En versículo 21, ¿cómo sometemos a los unos y los otros? Por medio de someter a las autoridades que Dios nos dio. Dios nos dio. Y encontramos aquí en versículo 22, casadas. Dios está hablando directamente a las mujeres, a las esposas. Y tiene un mandamiento: estén sujetas a sus propios maridos. Y recordamos, la sumisión aquí es un deseo voluntario en la mujer, en la esposa, para someterse a su propio marido, a su propio esposo. Y la implicación de esa sumisión es dar obediencia y honra a sus maridos. Y es con todo su corazón, para el propósito, afirmar la autoridad que Dios dio a su propio marido. Y también estudiamos cómo el apóstol Pablo dijo: sujetas a sus propios maridos, sus propios maridos. Y recordamos cómo estudiamos fue la sumisión no es generalmente a todos los hombres. La enseñanza no es que las mujeres son inferiores a los hombres y que todas las mujeres necesitan someter a todos los hombres, ¿no? Las mujeres necesitan someterse a sus propios maridos. Pues la aplicación también es bien claro. Es bien claro que necesitamos que las esposas necesitan someterse a sus propios esposos. Y también estudiamos el versículo 22, la frase, como al Señor, como al Señor. En la semana notamos cómo esta implicación es que la responsabilidad de las mujeres es someterse a sus propios maridos con el motivo de ese es que el Señor quiere. Su motivo es para vivir en una manera aceptable a Él. Pues el significado y la implicación es: hay gozo. Hay gozo en hacerlo. Y las esposas necesitan estar listas para hacerlo, porque es para el Señor. Y no depende en qué digno es tu marido. No depende Sí, tu marido es digno de respeto, porque tu sumisión últimamente, finalmente, es para el Señor. Ese es que un resumen de que estudiamos en la semana pasada. Ahora continuamos en la exposición de versículos 23 a 24 y tenemos dos puntos. Continuamos con el mismo bosquejo y en la semana pasada estudiamos versículo 22. Y el punto es el mandato de sumisión, la sumisión para las esposas. Y ahora empezamos en versículo 23. Los dos puntos para hoy, tenemos versículo 23, el modelo, la ilustración, el ejemplo que tenemos. El marido es cabeza como Cristo es cabeza de la iglesia. Y el segundo punto es en versículo 24, el mandato otra vez. Esposas, sométanse a sus propios maridos en todo. Sométanse a sus propios maridos en todo. Pues ahora llegamos a versículo 23. Que dice, ¿por qué el marido es cabeza de la mujer? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Aquí en ese versículo encontramos un modelo, encontramos un razón también porque es necesario para las mujeres tener la sumisión. Porque hay una verdad que existe, hay una verdad que, una realidad. Mire cómo este no es un llamado, versículo 23 no es simplemente un llamado para las esposas. El apóstol Pablo está explicando un indicativo, una realidad, una cosa que existe afuera de nuestra obediencia. ¿Y qué es esa realidad que existe? Porque el marido es cabeza de la mujer. Y tenemos comparación. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Tenemos dos realidades. Observamos dos verbos. Es. El marido es cabeza de la mujer. Cristo es cabeza de la iglesia. Dos realidades, dos verdades que existen, que son un motivo, un modelo, un ánimo para nosotros entender y aplicar la sumisión. Pues en versículo 23, que es el punto, necesitamos entender una verdad. Hay verdades aquí en versículo 23 para nosotros entender si queremos aplicar versículos 22 y 24. Pues vamos a meditar en la verdad que encontramos aquí en versículo 23. El marido es cabeza como Cristo es cabeza de la iglesia. Y esa palabra cabeza es importante para nosotros entender. El significado es una autoridad sobre nosotros. La cabeza es la autoridad. Es alguien que tiene rango sobre nosotros. Otra vez, el apóstol Pablo está describiendo la enseñanza de autoridad. Autoridad. Y recordamos, en la autoridad en general, Dios nos dio autoridades. ¿Cuáles autoridades Dios nos dio? Dios nos dio matrimonio y la autoridad de esposos sobre la casa. Dios nos dio autoridades de padres. Padres sobre hijos. Padres sobre hijos. Dios nos dio también autoridades del gobierno. El gobierno sobre los ciudadanos. ¿Cómo se dice? Citizens.
Ciudadanos.
Y también tenemos la autoridad de jefes o amo sobre sus siervos. Tenemos otra autoridad de pastores sobre iglesias. Pues Dios dio las varias autoridades. Y todas las autoridades son justos, buenos y necesarios si están en acuerdo con la autoridad suprema, el Señor. Y necesitamos obedecer y someternos a todas las autoridades que tenemos. Cuando las autoridades están en acuerdo con la autoridad más supremo, Dios. Pues no tenemos sumisión completa o una sumisión sin pensar. Nuestra sumisión es examinar y ver si las autoridades están en acuerdo con el Señor de señores. Porque cada una de las autoridades tiene su autoridad por medio del Señor. Por ejemplo, si tenemos las varias rangos o autoridades en el ejército, y si el general necesita someterse al presidente, y los soldados necesitan someterse al general, pues si los soldados escuchan que el general tiene un mandato que no está de acuerdo con el presidente, ellos necesitan examinarse y pensar si están de acuerdo con la ley. Ellos no simplemente pueden matar personas sin pensar de si están de acuerdo con la ley, que es sobre el general también. Pues sí, ellos necesitan obedecer y someterse. Soldados necesitan someterse a su general, pero no simplemente sin pensar. Recordar que el general también recibió su autoridad y necesita dar cuentas por la autoridad que él tiene. Es lo mismo con todas las autoridades. Pues aquí tenemos la enseñanza que cabeza es una palabra que expresa autoridad, un liderazgo. La necesidad para el esposo guardar su esposa, defender su esposa, tener unidad, cabeza y cuerpo. Hay unidad en esta ilustración, hay liderazgo en esta ilustración, hay la necesidad de defender en esta ilustración y también ayudar. En la misma manera que una cabeza está tomando las decisiones para el cuerpo, si tenemos deseos aquí, el estómago, tal vez el estómago de algunos de ustedes está comunicando con tu cabeza ahora diciendo, tengo hambre. Es necesario para nosotros, la cabeza, tomar la decisión cuándo y cómo servir el cuerpo. Pero nuestros cuerpos necesitan seguir nuestras cabezas. Esa ilustración es una ayuda para nosotros entender la autoridad en la casa. La cabeza de la casa es el esposo, el marido. Dios creó hombres en una manera diferente que mujeres. En las mentiras del mundo y feminismo, algunos quieren decir que hombres y mujeres son lo mismo. Ellos pueden hacer el mismo trabajo, ellos son lo mismo, y mujeres pueden ser soldados y hombres pueden ser cuidar las bebés en la misma manera, pero no es así. Dios creó hombres para ser los líderes de la casa, y Dios creó las mujeres para ayudar en la casa. Pues este es el orden de Dios, y Dios nos creó con los atributos y los dones para servir en nuestros roles. Pues sí, los esposos necesitan ayudar y servir con cosas en la casa, está bien. Y está bien para las mujeres en algunos casos trabajar afuera de la casa, sí está bien. Pero normalmente el rol de las mujeres es en la casa. Y el rol de los hombres es para trabajar y ser líder de la casa. Y Dios creó hombres ser más fuertes en sus emociones y también en su liderazgo. Para el propósito, servir como la cabeza está sirviendo y ayudando el cuerpo. Este es parte del orden de Dios antes de la caída. Antes de la caída, Dios creó el marido de ser cabeza de la mujer. Antes del pecado existió. Este es el orden de Dios. Ese es el plan de Dios. Adán fue la cabeza de Eva antes de la caída. Antes de la caída. No es un efecto de la caída o pecado. Sí, los efectos de la caída es, tristemente, los hombres ahora están usando sus autoridades. Sin Cristo, sin el Evangelio. Los hombres están usando su autoridad para abusar y mostrar machismo. Sí, hay abuso. Pero Dios creó esa autoridad para servir y ayudar, y es una buena cosa. Y en el Evangelio tenemos una redención de este orden de Dios. En el Evangelio tenemos una redención o restitución de el orden original de Dios. No en una manera perfecta, pero sí en una manera verdadera para agradar al Señor. Esta verdad, que es otra vez, versículo 23, describe una verdad que existe. Y esta verdad es nuestro motivo y necesitamos aprender esta verdad. El liderazgo, la cabeza, tenemos cabeza de la casa para el propósito, para el diseño, bendecir la esposa. Es necesario para las esposas entender esta verdad, esta realidad. Una casa sin cabeza es caos. Una casa sin cabeza es caos. O una casa con dos cabezas es caos. Como una persona con dos cabezas o sin cabeza es caos. Es lo mismo. Una casa sin cabeza o con dos cabezas es caos. Pues esa es una realidad, no es simplemente un mandamiento que tenemos aquí en versículo 23 para enseñarnos una realidad. Y si podemos leer en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 a 13, como el apóstol Pablo describió esa verdad y aplicó esa verdad en la iglesia. Y esa es la razón por qué no tenemos pastoras. No tenemos pastores porque es contra el plan, el orden de Dios. Dios creó el hombre de ser cabeza de la mujer. Y esa verdad aplica en la casa y aplica en la iglesia. También en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo enseñó, Dios enseñó por medio del apóstol Pablo, Dios enseñó esa verdad, que el hombre es cabeza de la casa, de la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Para mostrar una gloriosa realidad, para mostrar la verdad del Evangelio. Y encontramos en el mismo versículo la verdad del Evangelio y necesitamos meditar en la segunda parte del versículo 23, que dice, así como otra realidad, otra verdad, que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En verdad, este versículo es muy bonito y es una ayuda, es un motivo, es modelo para para las mujeres entender la sumisión. ¿Por qué Dios creó ese orden de autoridad? Para mostrar una verdad mejor. ¿Recuerdan la ilustración en la semana pasada? Tengo este anillo para ser un símbolo de un matrimonio. Pero el matrimonio existe para ser un símbolo de una realidad mejor, más grande, más importante. Los matrimonios existen tal vez por 50 o 60 años, tal vez, en el máximo. Solamente 50 años. Pero para la eternidad, esta verdad existe, que Cristo es cabeza de la iglesia, que Cristo vino a este mundo para ganar una novia, para salvar una prostituta y cambiarla a ser su novia. Qué bonito, qué ánimo es para nosotros recordar, y estoy usando esta ilustración de prostituta para recordar que Dios salva vil pecadores para ser parte de su iglesia, para ayudarnos a recordar qué grande es la misericordia en esta verdad, qué grande y profundo es nuestro pecado y no somos dignos de ser parte de la iglesia. Y Dios salva vil pecadores, ser su propia novia es una verdad increíble, que podemos ser parte de la iglesia, ser parte de la novia de Cristo. Cristo es cabeza de la casa, que es otra vez, expresando la autoridad, expresando autoridad. Cristo, y sabemos, eso es claro, Cristo es cabeza de la iglesia. Y sabemos que aplica, y el punto de segunda parte del versículo es describir la autoridad que Cristo tiene sobre su iglesia, en la misma manera que esposos tienen autoridad sobre sus esposas, Cristo tiene autoridad sobre la iglesia. Pues todos los cristianos en la iglesia necesitan someterse a Cristo, y en la misma manera todas las esposas necesitan someterse a sus maridos. Meditamos en la verdad que encontramos aquí, y ahora meditamos en la verdad que dice en versículo 23, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y observamos aquí no simplemente la autoridad, pero también el amor que Cristo tiene por su iglesia. No simplemente la autoridad, pero también el amor en la frase, y él es su salvador. Él no es simplemente un dictador, una persona que entró y declaró su autoridad. No, él dio su propia sangre, dio su propia vida en lugar, en nuestro lugar. Él nos salvó por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Él vivió una vida perfecta en comparación a su iglesia que vivió antes de Cristo. Las personas vivieron como prostitutas, en idolatría, adorando todas las cosas en el mundo, aparte de Dios. Y tenemos ese contraste. Y aplicamos el libro de Oseas, cuando recordamos que tenemos la misma lección en el Antiguo Testamento con Israel y Jehová. Cuando Jehová llamó a Israel a arrepentirse de su idolatría. Y recordamos nuestras propias vidas antes de Cristo. Y recordamos la comparación del amor de Dios y nuestra odia de Él. Y qué contraste recordamos aquí cuando meditamos en la palabra Salvador. Salvador nos salvó por su muerte que fue un sacrificio. Nos salvó por su vida perfecta en contraste a nuestro pecado. Nos salvó y mostró la verdad, como Dios el Padre aceptó esta realidad en la resurrección. Pues esposos necesitan ver esta verdad. Esposos necesitan ver esta verdad y mostrar el mismo verdad. En ese versículo tenemos una realidad que aplica en el matrimonio. Cristo es cabeza de la iglesia. Pues el marido es cabeza de la mujer, tiene la autoridad. Pero hay una verdad que no exactamente corresponde. Él es su salvador. Habla de Cristo. Habla de Cristo y solamente de Cristo. El esposo no es el salvador de la mujer. Pero todavía aplicamos el principio. Aplicamos y aprendemos de qué tipo de liderazgo Él quiere. Dios quiere. Él quiere un tipo de liderazgo que es listo para sacrificarse. Y aprendemos y vamos a ver esa verdad en las siguientes semanas. Primero Dios. Pero observamos que la realidad que Cristo es cabeza y salvador, y en esa mañana los esposos necesitan notarse y ver que Dios quiere un liderazgo que está listo para sacrificar con mucho amor, para dar provisiones, para guardar, defender, para mostrar amor. En esta manera, sí, Dios Cristo es nuestro modelo. Es nuestro modelo. Él es el modelo, no simplemente para las mujeres someterse, pero también aprendemos el modelo para los esposos mostrar amor. Pues en versículo 23, aprendemos una realidad. Aprendemos de una verdad que existe. Dos verdades que existen. El marido es cabeza de la mujer, autoridad. Y Cristo es cabeza de la iglesia, autoridad. Y también Salvador, Salvador. Esa verdad necesita cambiar nuestras vidas. Y ahora terminamos con versículo 23, el modelo, y ahora regresamos al versículo 24, el mandato, el mandato. Así que, dice el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todos. Pues ahora el apóstol Pablo está conectando las realidades. ¿Por qué describió la verdad en versículo 23? Para enseñarnos una aplicación, para nosotros participar en una danza, para nosotros bailar en matrimonio y no luchar. Para nosotros bailar en matrimonio, no luchar en matrimonio. ¿Y por qué? Porque glorificamos al Señor cuando manifestamos un cambio en la vida cristiana, en la casa. Si la casa no cambia por medio del Evangelio, Cristo no tiene poder de salvar. Si la casa no cambia por medio de la salvación verdadera, Cristo no tiene poder para salvar. Y sabemos que esa es mentira. Sabemos que si Cristo es un salvador, que leemos en versículo 23, Cristo es un salvador no simplemente para salvarnos de nuestros pecados, pero salvarnos del poder de los efectos de nuestro pecado, para darnos arrepentimiento verdadero, para darnos el poder de vivir y obedecer. ¿Qué dice el Señor aquí? Tenemos la gracia no simplemente para recibir perdón de pecados, pero también para aplicar y vivir en obediencia a los mandamientos. Pues, ¿qué es la conclusión? Si las esposas no tienen sumisión y los esposos no tienen amor, necesitamos examinar nosotros mismos si en verdad hay salvación. Hay salvación. ¿Por qué? No es una cambia perfecta. Sí, en las matrimonios cristianos, sí, hay lucha con pecados. Sí, luchamos con nuestros deseos y pecados. Pero no llegamos a la separación, no llegamos a violencia, no llegamos a gritar y tirar cosas en la casa. Y necesitamos, no es nuestra práctica, no es la práctica de cristianos. Pues tenemos un gran contraste. Tu matrimonio es una danza o una lucha. Estamos observando la aplicación aquí y estoy empezando a predicar la aplicación antes de explicar. Pero el versículo 24, vamos a examinar ahora lo que dice el versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y otra vez, el apóstol Pablo está ayudándonos a entender qué es el significado de hablar de Cristo es la cabeza. Para nosotros, toda la iglesia necesita someterse a la autoridad. Cada individual en la iglesia necesita recordar esta verdad y apoyar, respetar la autoridad de Cristo y someternos a la autoridad de Cristo. Pues aplica, obviamente, en la iglesia. Y recordamos como Efesios habla, explica mucho de esa autoridad, este rango que Dios, que Cristo tiene sobre su iglesia. Y cómo está manifestado en su autoridad, sentando a la diestra de su Padre. Estudiamos fue en capítulo 1 de Efesios. Y también cómo Él es el piedra angular de la iglesia verdadera. Y también, o el fundamento de la iglesia. Y también estudiamos cómo Él es nuestra autoridad para ayudarnos en amor, y en su autoridad nos dio dones para nosotros servir la iglesia. En su autoridad necesitamos seguir su ejemplo. Tenemos ese tema, Efesios está lleno de ese tema, que Cristo es la autoridad sobre su iglesia y necesitamos someternos a su autoridad adentro de la iglesia local. Así también, versículo 24 dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pues el apóstol Pablo está conectando la verdad con la aplicación. La verdad que existe con la aplicación. Y dice: las casadas los estén a sus maridos en todo. Recordamos otra vez la sumisión. Y voy a usar un resumen de algunos pastores, Barnett y Mack. Escribieron listas similares para describir la sumisión otra vez. Ellos describieron la sumisión no es solamente para mujeres. Todos necesitan someterse a sus propias autoridades. La sumisión no es esclavitud. La sumisión no es esclavitud. Es gozo para vivir en nuestros roles. La sumisión no es que las esposas no pueden hablar contra el pecado de sus maridos. El significado de sumisión no es que esposas no pueden hablar a sus esposos de a confrontarlos en su pecado. Ese no es el significado de sumisión. El significado de sumisión no es que las esposas necesitan ser invisibles o no pueden servir en maneras profundas. No es así. Recordamos Proverbios 31 y la mujer virtuosa. El significado, otra vez, no es que las mujeres son inferiores. No, ellos son creados en la imagen de Dios en la misma manera que hombres. Pues, ¿qué es la sumisión? La sumisión es una decisión. Someternos a la voluntad del Señor. Ver su orden. Ver que no, Dios nos creó para servir y someternos a sus autoridades. En ese caso, a su propio marido. Y el motivo, otra vez, ¿qué es la sumisión? Es para el Señor. Es para el Señor últimamente. Y es con la ayuda del Espíritu Santo. No podemos hacerlo sin la gracia del Espíritu Santo. Y cuando hacemos, multiplicamos las bendiciones en la casa. Y tenemos paz en el matrimonio. Un fruto es tenemos paz en la casa. Tenemos libertad a ser que Dios quiere para nosotros, personas que Él quiere para nosotros ser. Pues los efectos de la sumisión. Los efectos. Ahora meditamos en los efectos. ¿Cómo la esposa puede ganar el corazón de su marido por medio de esa sumisión? Otros efectos es: hay honra para el esposo. Y es una ayuda para el esposo tener más amor. Afectos es: la esposa está lista a servir a su propio marido, como Proverbios 31, otra vez. Bendecer su propia casa, no destruir su propia casa, como Proverbios capítulo 14, versículo 1, nos dio la advertencia que cada esposa está destruyendo su propia casa o edificando su propia casa. Y es por medio de someterse o no someterse. Afectos de la sumisión. Afectos de la sumisión. Mira, un afecto es: la esposo puede confiar en su esposa, como Proverbios 31 explica. Otro efecto es una ayuda para las esposas tener paciencia con sus propios maridos. Con ese mandato, cuando aplicamos ese mandato, un afecto es un ánimo para las esposas tener más paciencia con sus líderes, su cabeza. Y otro efecto es: el esposo no puede resistir una mujer así, que tiene respeto por su marido, su propio esposo. Hay una atracción irresistible para el hombre. Y también hay ánimo cuando la mujer está sometiéndose a su propia cabeza. Es un ánimo para él tener más celo, tener más obediencia, tomar su rol como líder de la casa. Y también es un ánimo para la, la mujer perdonar su, y no tener amargura con su propio marido. Pues recordamos qué es la sumisión. Y recordamos algunas maneras prácticas. Algunas maneras prácticas. Cuando leímos versículo 4, ¿qué dice? Las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Y voy a leer algunas maneras prácticas de ese libro, La Esposa Excelente. Y estoy leyéndolo para animar las mujeres en nuestra iglesia a obtener ese libro. Tenemos muchas copias. La mayoría de ustedes tiene copias de ese libro. Y Martha Peace escribió en ese libro algunas maneras que mujeres pueden mostrar una falta de sumisión. Algunas maneras prácticas. Dice Martha Peace, ella hace algo que molesta o irrita su propio marido. Otra manera que las esposas no están sometiéndose a sus propios maridos. Ella no corrige a los niños como deben, aun cuando su marido le ha pedido que lo haga. Otra manera es, ella es más fiel con otros que con su propio marido. Otra manera de no someterse es, ella discute o pone mala cara o lo ignora cuando no se sale con la suya. Otra manifestación de la falta de rebelión en el matrimonio es, ella no se quiere mantener dentro los límites de su presupuesto, presupuesto de finanzas. Otra manifestación de rebelión, ella no lo corrige, lo interrumpe, habla por él o habla mucho en frente a otros. En otras maneras, no tiene control de su boca. Y es una deshonra a su marido de esa manera. Otra manera de manifestar la rebelión es, ella lo por medio de la manipulación, por medio de la manipulación, con engaños, lágrimas, ruegos, regaños, enojos, quejas o intimidación. Otra manera de la esposa puede mostrar rebelión y no someterse es para tomar decisiones importantes sin el permiso de su propio marido. Otra manera es desafía, gracias, directamente a los deseos de su esposo. Directamente. Otra manera de mostrar esta rebelión es, ella se preocupa de las decisiones que él toma y hasta lo toma el mando. Otra manera es, ella no presta atención a lo que él dice. Ella no presta atención a lo que dice. Pues meditamos en algunas de las maneras prácticas que una esposa puede mostrar rebelión. Y ahora terminamos con la exposición en versículo 24 con la frase en todo. En todo. La sumisión aplica en todas las áreas. En todas las áreas de la vida. La sumisión aplica en cómo somos. En la manera que la esposa es una madre. Aplica en cocinar. Aplica en planes de trabajar. Aplica en roles de relaciones sexuales. Aplica en liderazgo espiritual. Cuando el esposo está enseñando en de la, los devocionales familiares, las esposas necesitan escuchar y participar. Aplica a en la casa, en la orden de la casa, decoración en la casa. Aplica en finanzas. Aplica en disciplina de los niños. Aplica en el pelo de la mujer. ¿Qué es el punto de describir todos los ejemplos? Cuando dice en todo, este principio aplica en todo.
todas las áreas. ¿Y sabes qué es el significado de la palabra de todo en griego? Todo. Ese es un broma de pastores. Disculpe, es el, ¿qué es el significado de todo? Todo, en todo, todas las áreas. Pero no es una autoridad absoluta. No es una autoridad absoluta. No sacamos el cerebro y ponemos allá y nuestra obediencia es como un zombie. No. Examinamos en cada área si es en acuerdo con la palabra, si es contra la palabra. Si no es contra la palabra, bam, las esposas necesitan someterse. Pero si es contra la palabra, por ejemplo, si el esposo dice no puedes asistir a la iglesia, o no puedes asistir a una iglesia bíblica, o el esposo dice no puedes enseñar el evangelio a tus hijos, a nuestros hijos, a mis hijos, las esposas necesitan desobedecer. No es una autoridad absoluta, porque el esposo tiene su autoridad por medio de Cristo, por medio de Cristo. Y él no puede dar un mandamiento a su propia esposa que es desobediencia al Señor. Pues ahora queremos, ¿qué estudiamos hoy? ¿Qué estudiamos fue hoy? Estudiamos versículos 23 a 24. Estudiamos el versículo 23, una realidad. Una realidad que el hombre es cabeza de la mujer en el matrimonio, y Cristo es cabeza de la iglesia y Salvador. Y la implicación es, por medio de esa realidad, las esposas necesitan someterse a sus propios maridos en todo. Ahora queremos meditar en algunas de las aplicaciones rápidamente. Tenemos en aplicaciones, frutos, objeciones del evangelio para las esposas. Recordamos que la sumisión viene con otros frutos. La sumisión viene con otros frutos. Uno de los frutos es gozo. Para cuando las mujeres tienen la sumisión, hay gozo, porque esa sumisión es una manifestación de confianza en el Señor. Es una obediencia últimamente a Él. Pues hay gozo en saber que ese es el plan de Dios. Hay gozo de saber que Dios está usando ese orden y podemos confiar en su orden. Hay gozo que las mujeres no necesitan tener la carga de dar cuentas al Señor últimamente por la familia, el estado de la familia. Este es responsabilidad para los hombres. Pues hay gozo y no tener la responsabilidad delante del Señor en el día del juicio. Hay gozo de seguir el ejemplo de Cristo y como Él sometió al Padre. Hay gozo en manifestar la gloria de Cristo en esa manera. Hay gozo en tener el ser lleno del Espíritu Santo, cantando con gozo, con agradecimiento y listos para someternos. Tristemente, qué común es para nosotros en nuestro país, para personas decir en iglesias evangélicas que son personas llenas del Espíritu, pero no tienen sumisión en la casa. Qué contradicción. Recordamos que otros frutos que vienen con sumisión en la casa son también: la esposa es una ayuda, una sierva de la casa. Dios creó a Eva para ser una ayuda para Adán. Y todavía las esposas son así. También sumisión viene con amor. Tito capítulo 2, versículo 3 a 5. La sumisión viene con respeto. Y vamos a ver esta verdad en versículo 33. También la sumisión viene con oración por el esposo. La sumisión viene con otros frutos. También un deseo de entender mejor el esposo. Proverbios 25. Ahí estoy leyendo un listo de un libro sobre matrimonio, y que habla de frutos que vienen con la sumisión. También hay comunicación con la sumisión. Hay buena comunicación. Queremos, las esposas quieren usar sus palabras para edificar. Y hay otros frutos de respeto. Su trabajo está centrado en la casa. Vamos a terminar con, no tenemos tiempo a hablar de las objeciones. Y si ustedes quieren hablar de objeciones, tal vez podemos hacerlo en una, otro tiempo. No tenemos más tiempo, necesitamos terminar, pero no podemos terminar sin recordar el Evangelio. Sin recordar el Evangelio. Una aplicación bien importante es recordar el Evangelio. En un texto así, es común para las esposas ver su pecado. Ver su pecado y falta de sumisión. Y estoy llamando, y también falta de amor en los, para en los esposos. Y estoy llamando a ustedes a ver nuestros propios pecados. Vamos a ver la falta de sumisión. Tal vez un esposo puede ver un hombre, o tal vez un hombre sin esposa puede ver su propia rebelión en su propio corazón al gobierno, o la policía, o las autoridades en la escuela, o el trabajo. Hombres no quieren someterse también. Pues vamos a ver nuestra propia rebelión, todos. Y recordar y confesar la rebelión que está en nuestros corazones. Y recordar que hay perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Vamos a arrepentirnos todo y confiar que Cristo murió por rebeldes para salvarlos y cambiarlos a ser parte de su iglesia, ser su novia verdadera. Vamos, oremos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.